Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que tengo en esta mañana de poder hablar su palabra unos minutos. Es mi deleite, me gusta, quiero hacerlo mejor cada día, por eso el pastor pues no se encuentra. Pero le agradezco a Dios y al pastor la oportunidad y la paciencia, sobre todo del pastor, de estarme enseñando y en cierta manera discipulando un poco en cuanto a la predicación de la palabra. Estoy contento, agradecido, de verdad, lo digo de todo corazón, porque es una responsabilidad muy grande, hermanos, de veras, pararse en este lugar, es una responsabilidad muy grande, y no cualquiera tiene ese privilegio de poder hablar la palabra de Dios, y para mí es un privilegio, de veras, y sobre todo, no me va a dar más hablar la palabra de Dios, sino estar en una iglesia donde se predica la gracia de Dios. Y como ustedes saben, qué bueno que no está Paco, pero tienen ustedes, tenemos como iglesia a un excelente predicador de la palabra de Dios, un excelente maestro, de veras se lo digo, de veras, así, de veras, porque yo he conocido muchos maestros y muchos pastores, y yo creo que Paco es de los mejores, por no decir que el mejor maestro y predicador que he escuchado en mis largos 37 años de vida sobre esta tierra. Gloria a Dios por ello, de veras. Cuando quiero estudiar la vida de Jesús, sus sermones, su ministerio, los milagros que hizo cuando anduvo aquí en la tierra, cómo Él se comportaba con los niños, cómo se dirigía hacia los niños, quiénes eran sus mejores amigos, el camino al Gólgota, la crucifixión, el Getsemaní, la resurrección. Tengo que estudiar y tengo que ir a los evangelios, a los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para poder entender y comprender la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si mi interés es estudiar una revelación superior, una mejor esperanza, un mejor pacto, un mejor ministerio, mejores promesas, mejores sacrificios, una mejor herencia, una mejor patria, un mejor sumo sacerdote, una mejor resurrección. Lógicamente tengo que ir al libro de Hebreos y estudiarlo para entender todas estas grandes verdades. Ahora, el autor de Hebreos se desconoce. Unos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, aún unos dicen que fue Felipe. Pero eso no es lo importante. Lo importante que es revelación de Dios y que es palabra de Dios. Eso es lo importante. Ahora, el libro de Hebreos fue escrito, más o menos, dicen los historiadores, en el año 63-67 después de Cristo. Entonces, esto quiere decir que aún en el pueblo judío se seguían practicando los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque el templo estaba en bien. El templo, acuérdense, que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahora, el tema principal de este libro, del libro de Hebreos, es recalcar la superioridad de Cristo y del cristianismo sobre la religión de los hebreos, es decir, sobre el judaísmo. Fue escrito a hebreos que habían aceptado a Jesús como su Salvador, pero por motivo de las aflicciones y persecuciones que sufrían, fueron tentados a volver al judaísmo, es decir, a la adoración en el templo por medio de los sacerdotes, por medio de sacrificio de animales, etc. El libro de Hebreos les muestra a estas gentes y a nosotros que el cristianismo es superior y toma lugar y tomó el lugar del judaísmo. En esta mañana no voy a hablar ni vamos a estudiar todo el libro de Hebreos porque sería imposible. Solamente vamos a estudiar en esta mañana a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Vamos a estudiar a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y la superioridad, es decir, que Él, nuestro sumo sacerdote, es superior al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La pregunta que nos hacemos en esta mañana y que hago en esta mañana es, ¿cuál era el trabajo del sumo sacerdote? Primero que nada, hay que saber cuál era el oficio del sumo sacerdote. Esto lo podemos ver, si me gusta acompañar con su Biblia, en Hebreos 5, versículo 1, dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere. ¿Para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, el trabajo del sumo sacerdote era interceder por el pueblo. Hagamos de cuenta que aquí está Dios, aquí está el sumo sacerdote y aquí está el pueblo. Por el pecado del pueblo, de hecho, por el pecado desde Adán y cuando Dios eligió un pueblo en Abraham, el hombre que vivía en pecado se separó de Dios, es decir, se desenchufó de Dios, por decir algo. El hombre no podía, por el mismo pecado y la naturaleza pecaminosa de él, poder hablar con Dios, poder tener un encuentro con Dios, porque si el hombre se presentaba tal y como él era, moría por la santidad de Dios. Entonces, Dios levantó un sumo sacerdote del Antiguo Testamento que viene siendo Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote que Dios levantó para poder interceder por el pueblo. Ahora, este sumo sacerdote, Aarón, era de la tribu de Leví, dice la Biblia. Nadie podía tomar ese sacerdocio, ni nadie podía ofrecer ofrendas y sacrificios por los pecados. Solamente los hijos de Aarón, y sus hijos, y sus nietos, y así sucesivamente. Entonces, entendiendo esto, hay una parte en la Biblia para que veamos nada más qué tan importante era el trabajo del sumo sacerdote, que nada más ellos podían hacer ese trabajo. Existe la historia, en la Biblia viene la historia de un rey que se llamaba Usías. Eso lo pueden ver ustedes, no lo vamos a leer. Eso lo pueden ver ustedes en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Y también desde el capítulo 26. Este hombre que empezó a reinar, dice la Biblia, a los 16 años, y dice la Biblia que este hombre, este joven, hizo lo recto delante de Jehová, pero pasó un tiempo y este joven, siendo rey, se envaneció delante de Dios. Y se le ocurrió al rey Usías ofrecer incienso en el templo. Cuando este hombre, este rey, empezó a quemar incienso en el templo, dice la Biblia que los sacerdotes lo amonestaron, le dijeron, no hagas tal cosa porque este oficio, este trabajo, le pertenece nada más a los hijos de Aarón. Y dice la Biblia, dice, ¿por qué es tan importante el trabajo que hacía el sumo sacerdote? Porque Dios lo puso. Dios llamó a Aarón como sumo sacerdote. Dice la Biblia que Dios lo hirió con lepra. Este rey fue herido con lepra por querer ofrecer incienso en la presencia de Dios. Y dice la Biblia que su hijo reinó en lugar de este rey. Y este rey, por la lepra, si ustedes conocen un poquito de la historia judía, los judíos no pueden sentar o estar cerca de un leproso porque son malditos, son llamados malditos. Este hombre fue apartado, fue quitado del reino, fue apartado y fue mandado fuera del reino. Esto es nada más para que nos demos cuenta de que qué delicado es el trabajo, era el trabajo del sumo sacerdote y que no cualquier persona lo podía ejercer, sino solamente los hijos de Aarón que provenían de la tribu de Leví. Ahora, nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, y hermanos, yo quiero que en esta mañana pongamos atención y abramos nuestro oído, porque este sermón, no es porque lo esté predicando un servidor, sino porque es palabra de Dios, de veras que nos va a ayudar en la vida cristiana, conocer los atributos y conocer que nuestro sumo sacerdote es superior al sumo sacerdote del Antiguo Testamento. y que los sacrificios del Antiguo Testamento no se puede comparar con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es muy importante que pongamos atención. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que nuestro sumo sacerdote Jesucristo ahora, él no venía de los lomos de Aarón, por decirlo así. Él era según el orden de Melquisedec. La pregunta es, ¿quién es este Melquisedec? Estoy investigando. La Biblia no da muchas referencias de este hombre, de este sacerdote. Él aparece, la primera vez que aparece Melquisedec, lo podemos encontrar en Génesis. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 14, verso 18 al 20. Es la primera vez que se menciona y que sale a escena este sacerdote Melquisedec. Ahora, como decía, la Biblia no da muchos datos de él. Pero ¿por qué Jesucristo tuvo que ser de ese orden? ¿Por qué nuestro sumo sacerdote no fue del orden de Aarón? Porque en todo tenía que ser superior nuestro sumo sacerdote. Aquellos hombres que eran sumos sacerdotes venían del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Ahora, nuestro sumo sacerdote viene del orden de Melquisedec. Melquisedec, como decía, no se dan muchos datos, pero dice la Biblia que Abraham, nuestro padre Abraham, el padre de los judíos, dio el diezmo a este hombre, que no tiene principio, que no tiene fin. Y dice la Biblia que aunque Leví, acuérdate que los de la tribu de Leví vivían en el templo, y ellos eran los que recibían los diezmos del pueblo. Entonces, por decirlo así, dice la Biblia, cuando Abraham dio los diezmos, es decir, el menor dio los diezmos al mayor, aunque no había nacido Leví, que estaban en sus lomos, automáticamente queriendo dar a entender que también Leví dio de los diezmos a Melquisedec. Entonces, unos dicen que puede ser que fue Cristo, otros que es tipo de Cristo, del sacerdocio de Cristo. Entonces, entendiendo un poquito eso, él es superior a cualquier sacerdocio, porque no tiene principio, ni fin, ni día, ni terminación. Él era rey de Salem, que significa Jerusalén, aun cuando la nación judía no se había establecido. Entonces, entendiendo que Melquisedec, aunque no hay muchos datos, Abraham pudo dar de los diezmos a él. Por eso, Jesús, nuestro sumo sacerdote, es según el orden de Melquisedec. Si tiene alguna duda, le puede preguntar al hermano Osmo, le puede preguntar a uno de los ancianos, le puede preguntar al pastor cuando lo vea. Ok. Es sumo sacerdote del Antiguo Testamento por ser hombre, fíjense, por ser hombre no permanecía para siempre. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, siendo hombre, moría. Y cuando moría un sumo sacerdote, entraba otro sumo sacerdote, y otro sumo sacerdote, y otro sumo sacerdote, así sucesivamente. Pero la superioridad de nuestro sumo sacerdote es que él tiene un sacerdocio inmutable, es decir, él no cambia, es decir, su sacerdocio es para siempre, hermanos. El sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es para siempre. Por cuanto él no puede morir, su sacerdocio permanece para siempre, inmutable. Dice en Hebreos 7:24, por favor, acompáñame. Esto hablando del sacerdote del Antiguo Testamento, del viejo pacto, dice, mas este, bueno, del 23, hablando del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, dice, y los otros, refiriéndose al sumo sacerdote o los sacerdotes del Antiguo Testamento, llegaron a ser muchos. ¿Por qué? Porque debido que por la muerte no podían continuar, eran hombres mortales como tú y como yo. Eran hombres que vivían tantos años y morían. De hecho, algunos murieron estando en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos morían, eran seres humanos, que tenían un oficio, que tenían la bendición de ser sumos sacerdotes, pero que morían porque eran seres humanos. Ahora, fíjense la superioridad de nuestro sumo sacerdote, dice en el versículo 24, más este. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, más este. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, por esta verdad que dice en el versículo 24, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Fíjese qué ventaja tenemos nosotros con nuestro sumo sacerdote. Él no muere, mis hermanos. Él permanece para siempre delante de la presencia de Dios, intercediendo por nosotros, y que puede. Lo que no podían hacer los sacrificios, ni lo que podía hacer el sumo sacerdote, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, de verdad que nuestro sumo sacerdote es diferente, ¿verdad? Y es muchísimo mejor que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Ahora, siguiendo con la lógica del sermón y siguiendo la lógica de Hebreos, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, por ser hombre y por ser pecador, dice la Biblia que él tenía que ofrecer sacrificios por él, por cuanto él estaba rodeado de debilidad. Vamos a verlo esto en Hebreos 5, en el versículo 2 en adelante. Dice: para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, el sumo sacerdote del antiguo pacto, se refiere a él, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella, es decir, por causa de esa debilidad, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Él no se podía atrever a entrar al lugar santísimo sin ofrecer sacrificio por él. Porque si él se atrevía a entrar al lugar santísimo sin haber ofrecido sacrificio primero por él y por la ignorancia del pueblo, él moría en la presencia de Dios. Ahora, todo este sistema del Antiguo Testamento, hay muchos que lo desvaloran y hablan mal. Y no es correcto, porque Dios lo hizo. Dios lo estipuló y Dios lo puso en ese tiempo. Nada más se le dijo, como se le dijo a Moisés, esto Moisés, el tabernáculo, el templo, todos estos sacrificios que se van a hacer, son solamente sombras de los bienes venideros. Porque en Cristo es otra cosa, en Cristo es otro boleto, por decir algo. Entonces, este sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios, ¿por qué? Porque si no, él podía morir. Y algo que a mí me ha servido mucho, y probablemente sea un poco el corazón del sermón, es que Dios, nuestro sumo sacerdote, era 100% Dios. Pero ¿sabe qué? También era 100% hombre. Y esa verdad, hermanos, ahorita lo voy a explicar un poquito. Y esa verdad nos debe de llenar de mucha paz a nuestro corazón. Y de mucha felicidad y de mucho gozo saber que sí, nuestro Dios, nuestro sumo sacerdote, es 100% Dios, pero también 100% hombre. Esto lo podemos ver. Vamos a ver Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la Biblia: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesucristo, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego dice en el 15: y librar, ¿a quiénes? A nosotros, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es débil. ¿Cómo dice? Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora vayamos al capítulo 4, versículo 14, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea que sí tenemos a un sumo sacerdote que se pueda compadecer de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, según tu semejanza, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por esa verdad, hermanos, por esa verdad que nos dice el versículo 15, que Él se puede compadecer de nuestras debilidades, porque Él fue todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Acércate, acércate, acércate pues, con miedo, dice la Biblia, no, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente, sin temor. ¿Sabes por qué? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, muchachos. Él fue tentado en todo según tu semejanza. Dios no está lejos de nuestras necesidades, hermanos. Dios no está lejos de nuestras fracasos y pecados y debilidades. Él sabe lo que se tiene que sufrir en esta noche angustiosa, llorando y derramando sus lágrimas, y dice la Biblia que sus botas eran como sangre. Él sabe perfectamente. Si quieren ustedes verlo, vean en Getsemaní. Él sabe que cuando lo más difícil de su ministerio, cuando Él va a entregar su vida, Él sabe lo que se siente ser traicionado. Él sabe lo que se siente que sus discípulos lo abandonaran. Él sabe que su discípulo, uno de los más cercanos, lo traicionara, Dios lo negara por delante de veces. Entonces, ¿quién no está lejano? Él sabe lo que se siente cuando se le muere un pariente, uno cuando se le muere un amigo. A él se le murió su amigo Lázaro, así sabía que él pudo llorar. Nuestro Dios no es un Dios que lo siente, que está lejos de nuestras necesidades. Ciertamente que el milagro más grande es la salvación de nuestras almas, y gloria a Dios por esa verdad. Pero también es cierto que Él está pendiente de nosotros, que somos la niña de sus ojos. Dice la Biblia que Él nos guarda celosamente. Dice la Biblia que somos sus hijos, hermanos. Él no está lejos de nosotros, como muchas veces nos quisieron pintar, que Él estaba en el cielo y Él en el cielo no se ocupaba. No, Él está aquí con nosotros, viendo tus necesidades, viendo tus aflicciones, viendo tus ruegos, viendo tus lágrimas, viendo cuando tú te desesperas que tus hijos no se convierten, viendo que tu esposo no se convierte. Él lo sabe, lo sabe, porque Él es su hijo, y el interés es tu Dios, el interés es tu sumo sacerdote, es que Él puede salvar perpetuamente, Él puede ayudarte en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos en que tú creas que no hay fuerzas, en esos momentos en que dices, Dios, ¿dónde estás? Pero Dios te hace presente a través de su palabra. No es que ni te aparezca, en ningún mundo se te aparezca con un sentido místico, no, sino que tú sabes en tu corazón que Él está contigo como poderoso gigante para ayudarte y para socorrerte en medio de cualquier situación difícil de la vida. Ese es tu sumo sacerdote. Eso te debe de llenar de alegría. Eso te tiene que llenar de fuerzas en los días, en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves, en el sábado, el domingo. Sabedor de que tu sumo sacerdote está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno.
porque mi sumo sacerdote ha tenido misericordia de un servidor y ha sido grande, en gran manera bueno conmigo y con mi familia. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, el sumo sacerdote del antiguo pacto, dice la Biblia, ya lo dijimos, él tenía que ofrecer sacrificio por él para entrar a la presencia. Fíjate qué privilegio tenemos nosotros. Este hombre, si no ofrecía sacrificios, él podía morir en el lugar santísimo. Pero nuestro sumo sacerdote, ¿sabe qué dice la Biblia? Y esto le va a llenar de mucho gozo, de veras, de mucho gozo su corazón. Dice, en el 10, capítulo 10, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo. ¿Qué lugar santísimo? ¿A qué? Tenemos que ir allá a Israel, a Jerusalén, para entrar a este lugar santísimo, el templo. Tenemos que comprar un boleto e ir y viajar a Israel para poder entrar al lugar santísimo. La respuesta es no. Dice, así pues, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo en la cruz del Calvario, él pudo exclamar, consumado, él puede leer en Juan, pero él dijo, consumado es, la deuda está cancelada, está pagada, el precio se ha pagado. Dice la Biblia en los otros evangelios que se abrió el velo y podían ver el lugar santísimo. Bueno, Cristo nos abrió un camino mejor y más amplio a través de su sacrificio. Cuando nosotros nos allegamos a la presencia de Dios en oración, no llegamos por nuestros méritos, hermanos, ni por nuestros ayunos, ni porque venimos a la iglesia. Cuando entramos a la presencia de Dios, doblamos nuestros rodillas y empezamos a hablar a Dios, empezamos a alabar a Dios, podemos entrar en la presencia de Dios por nuestros méritos. Claro que no, podemos entrar a la presencia de Dios por los méritos de Cristo. Cuando Él dijo, consumado es, consumado es, el precio ha sido pagado. Entra pues a la presencia de Dios para que te dé misericordia y para que te dé gracia para tu vida. Fíjese, ciertamente que no somos judíos nosotros. Y a lo mejor por no ser judíos, a lo mejor como que a veces nos pasa, o como dicen los chavos, no nos cae el 20 por decir algo de estas verdades tan grandes. Porque un judío que se convierte al evangelio, que entiende que desde chiquito es enseñado en la ley, en el Torah, sabe perfectamente y se goza de que ahora no tiene que ir a Israel, al lugar ahí, a ese templo hecho por manos de hombre, sino que él puede entrar a la presencia de Dios donde quiera que él esté. Solamente tiene que doblar sus rodillas y entrar a la misma presencia de Dios. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él ofrecía el sacrificio y cubría ciertos utensilios que se usaban para el sacrificio, que usaban los sacerdotes, pero solamente él podía entrar a la presencia de Dios al lugar santísimo una vez al año, nada más una vez al año podía entrar. Y como decíamos sinceramente, teniendo que sacrificar por sus pecados. Pero ¿saben qué hizo nuestro supuesto? Es por eso que si pudiéramos ponerle un tema a esta predicación sería la superioridad de nuestro sumo sacerdote. Porque Cristo no entró en ese lugar, hermano. Cristo no entró al lugar donde entraba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. Dice la Biblia que él entró a la misma presencia de Dios como sumo sacerdote perfecto y como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó y ofreció su sacrificio delante de la presencia de Dios. Y lo más maravilloso es que Dios aceptó el sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, mis hermanos. Aún después de 2000 años, esta sangre maravillosa derramada en esa cruz de verdad, Él quita, de veras, Él quita los pecados del mundo. Lo que hacía la sangre de Dios, animalitos inocentes y perfectos que se tenían sentido que eran guardados para el sacrificio, dice la Biblia, que esos sacrificios no podían perfeccionar y no podían quitar el pecado de nosotros. Pero la sangre de Cristo nos quita todos nuestros pecados. Dios nos ve a través de la sangre de Cristo. Y hermano, nos ve tan santos, tan perfectos, tan justos como su Hijo. Y usted puede decir, y el diablo le puede decir a su mente, a su corazón, pues yo no te veo tan justo, yo no te veo tan santo. Ve lo que hiciste la semana pasada. Ve cómo le invitaste a tus hijos. Ve cómo le invitaste a tu esposo. Ve lo que hiciste en el trabajo. Pero usted, hermano, el diablo dice la Biblia que es establecido y que no tiene que poner oído a lo que él diga. Usted vea lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice que usted es la justicia de Dios en la tierra, yo lo voy a creer. Si la Biblia dice que yo soy pueblo santo, adquirido para llevar la buena nueva, eso voy a creer. Si la Biblia dice que yo estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, eso yo voy a creer. Yo no voy a hacer caso a lo que diga el enemigo, ni aun cuando le falle a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un intercesor delante del Padre. Cuando Dios, cuando nuestro sumo sacerdote Jesús se sentó, y no porque le pidiera permiso a Dios, sino porque se lo merecía. Ese merecía ser sentado. Cuando Él se sentó, es signo de realeza y de poderío y de soberanía sobre todas las cosas. Entonces, debemos de estar contentos por nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo puedo yo aplicar estas verdades a mi vida? Para terminar, ¿cómo las puedo aplicar? Número uno, que tu sumo sacerdote siempre está, no se duerme, hermanos, no es como nosotros. Él no se duerme ni se cansa. Él es tu sumo sacerdote perfecto que puede interceder por ti. Ahora, muchos pensaban, a mí me decían, que cuando el sumo sacerdote, o nuestro Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercedía por nosotros, era como estar alegando con Dios, ¿no? Señor, pues mira mi hijo, dale. No me lo entiendan, no se me entiendan tampoco, no, pues, pero así, Señor, mira, pues, así como rogándole al Padre. Señor, mira a mi hijo, dale la oportunidad, pues, no lo vayas a castigar, no vayas a, déjalo, por favor, mira que se sangre, no. Dice la Biblia que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel a favor de nosotros. Dice la Biblia que la sangre de Cristo habla mejor que la de los machos, cabríos, los toros y la becerra. Fíjense lo que dice en el Hebreos 9:11, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, estudienlo, ahí está Levítico y va a ver qué es lo que se hacía en aquel tiempo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, hermanos, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa sangre habla a favor tuyo. Y la aplicación es que tu sumo sacerdote intercede perfectamente delante de Dios por ti, y que esa sangre puede limpiarte continuamente de los pecados. Pero lo importante es que no me voy a ir a pecar porque tengo un sumo sacerdote perfecto. No, por amor
importa a Dios, como decía el pastor, voy a seguir la ley y voy a tratar de cumplir la ley, no para ser salvo, sino porque soy salvo y porque soy hijo de Dios. Entonces, yo quiero que en esta mañana usted salga de estas puertas de esta iglesia y se vaya a su casa y coma y duerma y descanse, pero pensando que su sumo sacerdote nunca ha perdido un caso, porque su sangre es tan poderosa para limpiarnos, y que su intercesión delante del Padre es para siempre y es perfecta, y que de verdad, como dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y la pregunta que les hago esta mañana es: ¿de verdad, hermanos, de verdad nos convenía? Amén. De verdad que nos convenía. Entonces usted puede vivir la vida cristiana en paz delante de Dios, porque Dios no está enojado con usted. Vivir la vida y servirle, hermanos, muchachos, servirle, mis hermanos, servirle a Él con todo nuestro corazón por lo que Él hizo y porque Él está a la diestra del Padre intercediendo. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios, nadie. Así que podemos gozarnos en esta mañana por estas grandes verdades. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde. Estamos de verdad, Señor, contentos contigo. De verdad, con ánimo, Señor. Queremos, Señor, darte las gracias por esas verdades tan grandes de nuestro sumo sacerdote. Que eres perfecto, Señor. Que tú no ocupabas ofrecer sacrificios por ti, porque tú eres perfecto y eres Dios maravilloso. Que limpia nuestros pecados, Señor. Aún esos pecados ocultos, Señor, que podemos tener. Esas cosas que no debemos de ver en la intimidad, en la oscuridad, cuando nadie nos ve, Señor. Esos pecados, Señor, que laceran nuestro corazón y nuestra alma. Que pensamos que no podemos alcanzar misericordia, pero qué grande verdad que sí podemos alcanzar misericordia. Porque tú, mi sumo sacerdote perfecto, lindo, hermoso, intercedes al Padre. Y tu intercesión es perfecta, y tu sacrificio es perfecto, mi Señor, para limpiar todos mis pecados, y que ya no puedo tener una conciencia de pecado, sino que tengo una conciencia limpia, renovada por la palabra de Dios. Ayúdanos, de veras, ayúdanos, Señor, a creer estas verdades en ti, mi Señor maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, autor de la vida, en el nombre de Cristo Jesús, eterno Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga.